Gloria sea al Señor. Estamos alegres de poder estar de vuelta acá en Puerto Rico y sobre todo de poder venir a traer la palabra del Señor. ¿Sabe? Estuve preparando el mensaje esta semana y me venían a la mente, por alguna razón, no sé, quizás porque estamos en el primer mes del año, me venían a la mente pensamientos de cómo cada año que ha pasado, siempre algo de los comienzos de nuestra iglesia me viene a la mente y me pone a pensar en las cosas del ayer, de las cosas que sucedieron, cosas del pasado, cosas de antes, cosas de 5, 10, ya 15 años atrás. Este año ahora vamos a cumplir 16 años desde que fundamos la iglesia. Pero todos esos pensamientos me vienen a la mente. Y mientras todo esto me venía a la mente, ahí también el Señor me trajo a la mente un pasaje bíblico que creo que va a tono a lo que Dios quiere que yo traiga en este día como mensaje para el pueblo. Y quisiera que fueran y me acompañaran al libro de Isaías, y todavía no vamos a poner en la pantalla el pasaje, no quiero que se me adelanten, pero vayan buscando en sus Biblias Isaías. Nosotros encontramos que en los escritos del profeta Isaías, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, se encuentran en un momento sombrío en su historia. El pueblo se encuentra en cautiverio. Lo han perdido todo. Y ellos podían hacer una de dos cosas. O ponerse a pensar en todas las grandes cosas que Dios había hecho con el pueblo anteriormente a haber caído en el cautiverio, o podían mirar y pensar en las grandes cosas que Dios podría hacer para el pueblo en el futuro. Así que ellos están en esta situación donde están en cautiverio. Y yo pienso que es un momento para nosotros que es formidable, porque tú y yo estamos en un momento, empezando este año, en este mes de enero, donde cada uno de nosotros puede hacer una de dos cosas. O nosotros podemos quedarnos pensando en las cosas que sucedieron en nuestro pasado, cosas buenas y cosas no tan buenas. O nosotros podemos enfocarnos en mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene para ti, hacia lo que Dios tiene para mí, hacia lo que Dios tiene para esta iglesia. Pues después de haber pensado en todo esto y escudriñado las escrituras, llegué a Isaías 43, y yo quisiera que en esta mañana tú fueras conmigo a los versos 18 al 19 de Isaías 43. Y te voy a hablar bajo el tema: Dios quiere hacer una cosa nueva en tu vida. Dios quiere hacer una cosa nueva en tu vida. Isaías 43, versos 18 al 19. Si usted tiene el pasaje bíblico, me dice amén. Creo que lo estamos proyectando también en la pantalla. Y dice así la palabra del Señor: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre, te alabamos, oh Dios, te exaltamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Oh Jehová de los ejércitos, aquí estamos en esta casa de oración para rendirte toda honra y honor. En este momento, estudiar tu santa y bendita palabra, inspirada por tu Espíritu Santo, y ahora traída por este siervo inútil a esta congregación, sabiendo que eres tú el que hará obra con ella y la llevarás a los corazones de los que están aquí. Te damos gracias por esta palabra, oh Dios, y oramos todas estas cosas en el dulce nombre del único y exclusivo Salvador, Cristo Jesús.
Amén. Amén.
Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, cuando miramos esta situación donde en ese momento el pueblo de Israel está en cautiverio y tiene que tomar una decisión: o voy a seguir pensando en los grandes acontecimientos y los grandes logros, o voy a enfocarme en lo que Dios va a hacer en el futuro. Y tú y yo, como personas, como creyentes, como cristianos, como iglesia, en esta mañana tenemos que nosotros decir qué vamos a hacer. Bueno, yo te voy a decir que el primer paso que tú tienes que hacer para abrazar lo nuevo que Dios tiene para tu vida es, escuche bien, y si está tomando nota, tome nota, que sé que muchos aquí toman nota y a mí me gusta que tomen nota, para que después en su casa repasen el sermón. Y los jóvenes de Intino, ustedes saben que es una asignación tomar nota. Así que por ahí está su líder de jóvenes, no se busquen un limazo. ¿Ok? Cambiar tu enfoque y deja de mirar hacia atrás y comienza a mirar hacia adelante. Eso es lo primero que tienes que hacer. Fíjense lo que dice, verso 18. ¿Cuántos están conmigo? Dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hermano, olvida las cosas pasadas. No te estanques, no te quedes parado, no te detengas en el pasado. Lo que pasó en el pasado, pasado está. No estés en el pasado. Mire, si usted continuamente está mirando hacia atrás, le voy a decir lo que va a pasar. Usted se va a cocotar. Se va a dar una matada. Y nosotros en esta iglesia, como somos tan amorosos, cuando usted se caiga, primero nos vamos a reír. Y después le vamos a ayudar. Fíjense, Cristo le ama, ¿ok? Es así. Le vamos a ayudar, le vamos a ayudar. Puede ser que uno que otro por ahí se ría, ¿verdad? Hermano, si alguna vez vas a pasar por cosas nuevas en Cristo, tú tienes que aprender a empezar a soltar las cosas del pasado y empezar a lidiar y a trabajar con las cosas que Dios tiene ahora para ti en el futuro. Mucha gente se queda pegado en las cosas del pasado. Eso fue lo que pasó con los hijos de Israel, con el pueblo de Israel. Ellos empezaron a pensar en todas las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Ahora ellos estaban en el cautiverio. Y empezaron a pensar en el momento cuando Dios les sacó de las manos de Faraón, de Egipto, y les dio la libertad. Empezaron a pensar en aquel gran momento cuando las aguas se abrieron y el pueblo pudo caminar entre medio del mar. Y el hombre que Dios había puesto allí en aquel momento para ser el mensajero, el ángel, Moisés, los guió a salir del cautiverio en Egipto hacia la tierra prometida. Cuando conquistaron la tierra de Canaán, la gran celebración que ellos tuvieron, y pensaron en esos momentos, cuando también ellos tuvieron que luchar contra grandes enemigos que vinieron hacia ellos y lograron evitar ser conquistados y vencieron. Sobrevivieron la división de su país, pero en ese momento, ahora, están en cautiverio. ¿Y sabe qué? Ni una de todas esas victorias anteriores podían hacer nada para liberarlos a ellos del cautiverio en que estaban ahora. Porque las victorias del pasado ya pasaron. Ellos podían pensar todo lo que quisieran acerca de todas esas grandes cosas que Dios había hecho para ellos, pero en aquel momento esas cosas no iban a volver a ayudarles. Ya ese momento pasó, ya ese tiempo pasó, ya lo que Dios hizo en aquel momento ya pasó. Así que el pueblo de Israel está en una situación donde tiene que enfocarse. Dígale a alguien, enfócate. Por ahí hay dos o tres que están desenfocados. Déjame ponerme más fino para aquellos que son más educados. Enfocados. Hermano, tú te tienes que enfocar en dejar de pensar en el pasado. Deja eso. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel en aquel momento no necesitaba estar pensando en el pasado, en lo que se había logrado, en lo que habían conquistado, en lo que Dios había hecho en aquel pasado. Ellos necesitaban una obra nueva. Ellos necesitaban un milagro nuevo. Ellos necesitaban una victoria nueva. Muchos aquí siguen en el pasado. Siguen en el pasado. Y tú necesitas una victoria nueva. Tú necesitas un milagro nuevo. Tú necesitas una obra nueva. No es seguir allá atrás pensando en todo lo que hiciste cuando tú necesitas ahora. Ahora. Muchos viven de los recuerdos. Y mire, hermano, yo soy el primero que digo que recordar es bonito. Por ahí un refrán que dice que recordar es vivir. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! No estoy hablando de ti. Cuando dije que tú eres elegante, pero lindo. Hermano, recordar tiene cosas bonitas. Pero tratar de coger el recuerdo del pasado de cosas que se hicieron en aquel tiempo y tratar de encajarlo a este tiempo es como tratar de coger un pasaje bíblico y sacarlo fuera de contexto que tiene que ver con el tiempo del antiguo pacto y tratar de encajonarlo en el nuevo pacto y acuñarlo a la mala y tratar de hacerlo cuando no va ahí. ¿Cuántos están conmigo?
Amén.
Hay personas que eso es lo que hacen. Y en su cama se acuestan a pensar hace 30 años atrás, 40 años atrás. Pero es que tú no estás allá cuando tú tenías 18, 20, 25. Por ahí hay gente aquí en esta iglesia que casi tienen ya 90 años. Y están pensando cuando tenían 18. Dios tiene propósito para ti a los 90.
Amén.
Oye, hermana, yo no sabía que usted tenía tanta edad. Yo no dije nombre. Cálmense, cálmense, que después viene a ver, les puedo tirar más por ahí. ¿Okay? Hermanos, nosotros tenemos que mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros ahora en el reino de Dios. Ahora, si usted no lo sabía, nosotros somos los que estamos en Cristo, parte del reino de Dios.
Amén.
¿Ve? Nosotros estamos claros en que nosotros somos ciudadanos de allá. Ya usted no es ciudadano de aquí, de la tierra. Usted es un peregrino y extranjero aquí. Entonces, usted está ya en el reino de Dios. El reino de Dios ya está. Y usted es parte del reino de Dios. Ahora, ¿qué está usted haciendo? ¿Viviendo en el pasado? ¿O está pensando qué Dios tiene para mí, para trabajar en el reino de Dios? Cosa de que mientras yo estoy haciendo la obra en el reino de Dios, entonces Dios mira mis necesidades. Y entonces Dios me suple a mí ahora ese nuevo milagro, esa nueva obra, esa nueva victoria en mi vida. Pero si usted se queda pegado allá pensando en los programas en blanco y negro, hermano, ya esos tiempos pasaron. Estamos en el 2020. Muchos de aquí no pensaban que iban a llegar a eso. El 2020. Yo espero en el que el Señor venga pronto y arrebate a su iglesia y nos vayamos con él, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mientras estemos aquí, mientras estemos en vida, mientras estemos en este cuerpo, nosotros tenemos que estar claros que nosotros tenemos un propósito. Y el propósito es para ahora. El propósito es para el futuro que Dios puede tener para nosotros. El propósito no es de cosas que ya sucedieron. Ya eso pasó. Hay otro refrán que dice que agua pasada. Hermano, lo que usted hizo hace 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, tuvo su momento. Tuvo su momento, pero hoy, en el 2020, el agua no es la misma. Ya esa agua pasada no va a mover lo que se tiene que mover ahora. Ahora es otra cosa. Ahora nosotros estamos en el reino de Dios, en la realidad de este tiempo y no de hace 30 años atrás. Entonces, yo estoy viviendo ahora. Y yo tengo que vivir ahora para Cristo, confiando en que Él sabe lo que yo necesito. Confiando que Él sabe lo que la iglesia necesita. Pero si usted se queda pegado en el pasado, nosotros nos vamos a quedar estancados. Y no nos vamos a mover. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer, cada uno se debe hacer a sí mismo, ¿eh? ¿Qué está haciendo Dios conmigo ahora mismo? ¿Qué está haciendo Dios conmigo en mi vida? Y te debes preguntar, ¿qué quieres tú que Dios haga contigo? Porque si tú no te haces estas preguntas, tú no vas a poder llegar a la conclusión de entender de que las cosas del pasado no van a ayudarte a resolver nada en el presente ni en el futuro. Tú necesitas ir donde Dios y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga para ti ahora? ¿Cómo yo te puedo servir a ti, oh Dios, ahora? Yo sé que hice en el pasado unas cosas, pero yo sé que ya eso pasó. Yo necesito que tú me digas, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Y entonces, Señor, ¿qué tienes tú para mí hoy? Y mucha gente hace esa pregunta equivocadamente. No esté pensando en un casco nuevo, en mucho dinero. Piense, ¿qué Dios tiene para usted según la voluntad de Él y su necesidad? ¿Ve? El otro día hablaba yo con un hermano y yo le decía a él que la razón que yo pienso que Dios ha sido tan bueno conmigo y con mi familia a través de los años, con todos los cambios que han habido en la vida mía, de diferentes posiciones seculares, militares, para luego terminar siendo un misionero y luego pastor en la iglesia, es porque yo siempre he estado claro de que yo le pido a Dios que me dé lo que yo necesito, no lo que yo quiera. Sí, porque a veces nosotros nos podemos pedirle a Dios y le pedimos mal. Y la Biblia dice eso. No recibéis porque pedís mal. Porque nosotros tenemos que esperar que Dios nos va a dar, pero sí nos va a dar según nosotros necesitemos. Mire, hermano, si yo estoy feliz con una casita de 2 cuartos, y estoy cómodo, ¿para qué yo quiero una de 15 cuartos? Si yo estoy feliz con mi Toyotita Corolla que paga 3.27, con seguro 10 años de garantía, 100 mil millas, estoy gozando. ¿Ah? Cajito, ¿para qué yo tengo que andar como me dijo uno? Pero usted es pastor, usted necesita andar en un Mercedes o en un Cadillac, o usted debería andar en... Y yo, hermano, pero si es que yo para donde voy... Corollita me lleva. Obviamente este hermano está en un sitio de esto donde lo que enseñan es que la bendición de Dios todo tiene que ver con cosas materiales. No me malentienda, Dios da cosas materiales, Él me dio ese Corolla. Sí, porque la razón que lo puedo pagar es porque Dios le plació el darme la finanza para yo poder pagar los 3.27. Amén. Pero yo necesito pagar 1.000 y pico en una guagua. ¿O en un casco para qué? Entonces nosotros tenemos que estar claros. Cuando nosotros vamos a hacer estas preguntas a Dios, ¿qué puedo hacer yo por ti hoy? ¿Y qué vas a hacer por mí? Usted asegúrese que en su mente usted está pensando, que usted está diciendo qué de lo que necesito, oh Dios. Pero primero sirva. Sí, a mí me molesta mucho esas personas que dicen, si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. ¿Ves? Esos testimonios yo digo que no sirven para nada. Oh Dios, si tú me sanas, yo te sirvo. Oh Dios, si tú me das esto y me sacas de este lío en el cual yo me metí, porque Él no te metió en el lío, te metiste tú. Si tú me sacas de este lío, de este revolú, entonces yo te sirvo. Si me sacas del cautiverio, oh Dios, entonces yo te sirvo. Vamos. Hay que pensar de qué estamos hablando aquí. No te detengas en el pasado. Dígaselo aquí. No te detengas en el pasado. Mire, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, le habían fallado a Dios miserablemente. La realidad es que daba pena ver cómo ellos habían fallado a Dios. Dios le bendecía con cosas buenas y ellos le devolvían cosas malas. Dios le dio un templo y ellos que le dieron adoración a ídolos. Dios les dio la verdad y vivieron y proclamaron mentira. Dios les dio sus mandamientos y vivieron como si fueran sugerencias. Para el que no sepa, los mandamientos son mandamientos, no son sugerencias, ¿sabes? Cuando Dios dice, haz esto, no es, haz esto si quieres. No, es, haz esto, punto, se acabó.
Amén. Gloria a Dios. Amén.
Dios les dio riqueza y usaron las riquezas y menospreciaron a los pobres. Dios se dio a sí mismo y le rechazaron. El pueblo de Israel, vez tras vez tras vez, recibían bendición de Dios y ellos le devolvían cosas malas. Hermanos, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, no merecía recibir nada de Dios. Sin embargo, Dios todavía les amaba. Y Dios deseaba lo mejor para el pueblo de Israel y quería ayudarlos. Mira el mensaje de Dios. Estamos en el texto de hoy, verso 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Hermano, Dios quiere hacer una cosa nueva contigo. Dios quiere hacer una cosa nueva conmigo. Hoy, en el futuro, olvídate del pasado. Olvídate del pasado. Yo estoy seguro que muchos aquí, si nos ponemos a pensar, hemos hecho cosas en el pasado que no estamos muy orgullosos de ellas. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estoy seguro que el más o el que menos algo ha hecho en su pasado que si pudiera cambiarlo, lo cambiaría. Diría yo, metí la pata, de verdad que sí. Es más, metí las dos. Y es difícil meter pata cuando tienes piernas. Y el problema es que nos quedamos con eso. Porque de la misma manera que también miramos las cosas buenas que hicimos en el pasado. Oh, yo recuerdo cuando hace 25 años atrás salíamos de la iglesia a evangelizar. Y evangelizamos y se convirtieron tanto. Y tanto se bautizaron. Hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Y es fantástico, todo eso está muy bonito. ¿Y en qué te ayuda eso ahora? Porque ponte a hacer eso ahora. ¿Por qué no salen a evangelizar ahora? Iglesia, que hay un ministerio de evangelización, hermana Gladys Batista, ¿dónde está? Mírala allí, levanta la mano. Mira qué mano maldita. Allí, vayan donde ella y dígale, hermana, me quiero apuntar. Mañana es junio del ministerio. Mañana es junio del ministerio a las 7 de la noche. Salga a evangelizar para que la gente se salve. Y no tiene que decir, yo lo hacía hace 25 años atrás. No, va allí y lo haga, lo hace ahora. ¿Ok? Ay, es que pastor, usted sabe que yo tengo esto, y a mí me duele por aquí, y me sopo por acá, y tengo esto, y aquello, y lo otro. Pues mire, la lengua, porque por ahí a veces se ponen a hablar mientras están predicando los pastores. Y aquí, al que yo coja hablando, cuando yo estoy predicando, yo voy a ir donde ellos y le voy a dar en la mano con la regla como una monja de esa de cuando yo estaba en la escuela católica. ¿Te parece? Cuando el pastor predica, la iglesia, ¿qué hace? Muchas gracias. Entonces, usted tiene que entender, hermano, que nosotros estamos llamados a que en estas cosas que estamos pidiéndole a Dios, nosotros actuemos. Si usted tiene lengua para hablar, usted puede entonces, no puede caminar, usted puede llamar. Fulana, ¿cómo estás? Te habla Perenceja, te habla Perencejo. Dios te bendiga. Te estoy llamando porque quería hablarte hoy. Mira, encontré un pasaje bíblico aquí en la Biblia y este pasaje bíblico me tocó de tal manera que yo dije, yo tengo que compartirlo con alguien. ¿Y tú sabes en quién pensé? En ti. Mira lo que dice la palabra. Y usted le recita la palabra. Y después, cuando termina de hablarle con mucho amor, mucho cariño, le dice... Y te invito para el templo, para la iglesia, para la casa de Dios este domingo. Allí hay un pastor que tiene una sonrisa hermosa. Ven para que la vea. Ay, santo Dios. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Gloria sea al Señor. El Señor te está diciendo, olvídate del pasado, te estoy dando una oportunidad nueva. Una nueva. Eso es lo bueno de ser cristiano. Dios es el Dios de las oportunidades. Fíjate que el Señor es tan bueno que aun cuando pecamos, podemos pedirle perdón. Y si es de corazón que usted lo hace, usted está perdonado en el instante. Ese es nuestro Dios. Es un Dios bueno, un Dios de amor, misericordia. Isaías 55:7 dice de esta manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está, mi hermano. Ahí está. Entonces, aquí no hay nadie que sea perfecto. Vamos a establecer eso claro. Pero todo el que tiene a Cristo en su corazón, si falla, Él es tan amplio en misericordia que te perdona. Así que no vengas a ponerle excusa. Ah, pero es que la semana pasada yo, pues mira, tú sabes, yo estaba bregando allí en el patio y me cayó el pico en el pie y se me zafó una mala palabra. Y ya yo llevo 20 años en el ministerio como creyente. Y ahora he pecado. Usted le pide perdón a Dios, ¿no? Asegúrese de cuando bregue con el pico, que no le vuelva a caer en el pie. Y váyase a servir al Señor. Porque eso no le impide a usted para que le sirva. ¿Están conmigo? Sí, porque la gente es rápido por una excusa para no servir a Dios. ¿Ok? Si fuera así, nadie aquí podría servir a Dios. Yo no podría servir a Dios. Porque nadie aquí es perfecto. Todos, la única razón que podemos servir a Dios, que somos creyentes, es porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gloria sea al Señor. No vivas, escucha esto, en la fe de ayer. No estés viviendo en la fe de ayer. Salmo 85, versos 6 y 8a, primera parte del verso 8. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Mire, hermano, a veces yo oigo hermanos que están viviendo en la fe de atrás y parecen unos locos hablando. Tuve una experiencia, no voy a decir dónde, para que nadie se vaya a ofender, pero estoy hablando con esta persona y esta persona empieza a hablarme cosas del pasado y de la gran fe que ella tuvo en aquel tiempo, y hasta empezó a profetizar y hablar en lengua. Y yo, después que escuché toda esa vaina, yo le dije: hermano, ¿y qué está haciendo usted ahora con la fe de hoy?
No, es que yo ahora, este, aquello.
Hermano, no viva en la fe de antes, vive en la fe de hoy. Usted tiene la fe hoy. Olvídese lo que hizo en fe hace 20 años, eso pasó. Es lo que está haciendo en fe hoy. ¿Qué usted está haciendo en fe? ¿Sabe lo que es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estamos hablando de que Dios tiene para ti una nueva victoria. Dios tiene para ti una nueva obra, un nuevo milagro. ¿Dónde está tu fe de ahora? Ah, Dios me. Y mire, el mismo testimonio lo vienen dando 40 años. Ya yo me canso de oírlo. Dame un testimonio nuevo. ¿Qué hiciste esta semana para Dios? No me digas lo que hiciste hace 20 años. Ya eso pasó. Es ahora. ¿O qué usted está esperando? Sentado en una silla reclinable, que venga el arrebatamiento tomándose una piña colada. No, vamos a trabajar en fe ahora. Y entonces vas a ver la nueva obra que tiene Dios para tu vida. Vas a ver el nuevo milagro que tiene Dios para tu vida. Y vas a ver entonces la gran victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, gloria a Dios. Yo no sé si yo le estoy predicando a alguien, yo creo que me voy a tener que ir. Mira, que me tienen mi boleto ya listo por Lando, me voy. ¿Alguien me está oyendo? Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que estar en la fe ahora, actuando ahora. Olvídense del pasado. Segundo paso para abrazar lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Aclara tu enfoque, descubre lo que Dios quiere para ti. Descubre lo que Dios quiere para ti. Sé sincero, sé sincera. Ahora mismo, mira tu espíritu, mira tu alma y piensa ahora en este instante, ¿qué tú ves cuando ves tu vida? Ahora mismo, si tú miras tu vida, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Estás viendo problemas o estás viendo posibilidades? ¿Qué estás viendo? Ah, sí, que yo siempre estoy chaval. A mí no me sale nada bien. Estas cosas nada más me pasan a mí. ¿Cuántos no habrán dicho eso? Estoy enfermo. No pego una. Yo no sé ni para qué voy a la iglesia. Ya yo voy a dejar de quejarme. ¿Sabes qué? Ya tengo el sofá marcado. No me voy a sentar más ahí. Me voy a poner a moverme y a ponerme en acción. ¿Sabes qué? Voy a buscar el rostro de Dios. Voy a orar. Voy a estudiar su palabra. Voy a meterme en el grupo de estudio bíblico. Voy a meterme en el seminario, en el instituto. Voy a meterme en el culto de oración. Voy a salir a evangelizar. Voy a trabajar en un ministerio en la iglesia. Voy a ayudar, sea con los niños, con cualquiera de los ministerios de la iglesia. Voy a estar ayudando a mi prójimo. Aquel que yo pueda ayudarle, le voy a ayudar. Yo voy a hacer lo que Dios está mirándome a mí, que sé que Dios espera de mí. Y entonces cuando usted está haciendo eso, usted va a descubrir lo que Dios tiene para usted. Pero no espere que Dios le diga a usted qué Él tiene para usted si usted está sentado para atrás en un sillón echándose fresco con el abanico del aire acondicionado. Dios no le va a decir a usted lo que tiene para usted si usted no está metido con Dios. Israel está atravesando un momento bien difícil allí en el cautiverio, después de haber tenido tantas victorias, y ellos podían haber decidido quedarse allí llorando y quejándose, o podían creer. Hermano, tú puedes estar en uno de dos sitios, o puedes estar en el camino a la victoria, o puedes estar en el desierto perdido. Tú puedes estar lleno de ríos de agua viva, o en la sequedad de la soledad. Y no canto porque estoy jonco. El corito, que sé que lo están pensando, es como río. Ya lo es. Que usted se emociona y olvídate, tenemos otra media hora más de alabanza aquí. Te voy a decir otra cosa que tienes que hacer para que tú puedas saber lo que Dios tiene para ti, es que tú te tienes que ver de la manera que Dios te ve a ti. Hay cristianos que son cristianos, pero no se ven como lo que son. Son hijos e hijas de Dios, pero no se ven como lo que son. Tú tienes que verte como Dios te ve a ti. Mira, el pueblo de Israel estaba tan y tan mal en ese momento en el cautiverio que ellos llegaron a pensar que ya Dios lo que estaba haciendo era que los estaba castigando, que no los amaba. Inclusive muchos de ellos llegaron a pensar que ya Dios no los iba a usar más. Muchos de ellos llegaron a pensar que sus momentos de gloria sirviendo a un Dios vivo se habían acabado. Que ese era el fin. Que ya Dios no iba a hacer nada para ellos. Que Dios no tenía nada más que ver con ellos. Pero ¿sabe qué? Estaban equivocados. Yo te voy a decir a ti en esta mañana, si tú crees que Dios no va a hacer nada más en tu vida, estás equivocado, estás equivocada. Mírate como Dios te ve. Dios te ve como su hija, como su hijo, como un creyente en Cristo Jesús, que es un santo, una santa del Señor. Amén. Mírate como Dios te ve. No te dejes engañar por el enemigo, porque él te va a querer hacer creer que tú eres otra cosa, que tú eres menos, que tú no tienes valor, que Dios no te ama, que tú no le importa. No, 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 no. Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. Yo creo que todo el mundo en algún momento pasa por un desierto. Yo te estoy diciendo que en la palabra de hoy, Dios quiere hacer cosa nueva y llenarte de río de agua viva. Eso es lo que Él quiere para ti. Romanos 8, 1 y 2. Para que usted vea lo bien que estamos en el Señor. Ustedes no tienen que haber oído estos pasajes que voy a leer, pero denle más encefálica. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, usted es un santo, una santa de Dios, usted es un hijo, una hija de Dios, usted es un cristiano, usted no anda según la carne, usted anda según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en usted. Y el Señor está obrando en usted. Entonces usted no se puede ver como que usted es un carnal. Usted se tiene que ver como un espiritual. Y usted tiene que entonces actuar como lo que es un espiritual. Un hijo de Dios, nacido de nuevo. Amén.
Amén.
Eso es claro, es sencillo. Y fíjate que dice que no hay ninguna condenación. Está tranquilo. Yo estoy tranquilo. El Señor me cubre. Colosenses 1, 21 y 22. Miren qué hermoso. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ahí está. Haciendo malas obras. Recuerden que dije que todos aquí en algún momento algo hemos hecho. Aquí no hay nadie que esté exento. En esto del pecado, todo el mundo está ahí en la lista. Extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas horas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Así te ve Dios. Así te ve Dios. Un santo sin mancha, irreprensible. Hermano, tú tienes que mirarte como Dios te ve. Pero obviamente, tienes que tener a Cristo como tu Señor y Salvador.
Amén, Dios.
Y andar en santidad. Y no es que estoy añadiéndole obras, es que la santidad es parte del proceso que Dios da cuando nos salva, que hemos estudiado aquí, que se llama la santificación. Uno va más rápido, otro va más lento, pero todos estamos en ese proceso. Por eso es que tenemos que tener sobre todas las cosas amor. Porque si hay un hermanito que va más lento que yo en ese proceso, yo tengo que tener paciencia, que es un fruto del Espíritu. ¿Eh? Porque hay hermanitos que van mucho más rápido y hay otros que van más lento. Hay que tener paciencia con ellos. Hay que amarlos. Ahora, si hay un hermanito que ya lleva 10 años convertido, hermano, ¿qué pasó con la transmisión? Pide un cambio, haga algo, porque ya lleva 10 años en el Señor y no hace nada. Tú sabes, hay que cogerle el aguijón y darle para que se mueva, porque imagínense. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que soltarnos los unos a los otros y edificarnos los unos a los otros. Y inclusive, hermano, una amonestación de vez en cuando. No se ofenda si alguien viene y le dice, mire, hermano, ya hemos convocado para voluntarios como unas 85,000 veces y usted no ha alzado la mano ni una vez. Por favor, coopere esta vez. Estamos con... ¿Cuántos están conmigo? No, I'm just checking. Just checking, you know. Making sure you're all in the... Adiós, estoy en Puerto Rico otra vez. No voy a español. Me gusta mucho cuando dice santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros entonces vamos a buscar excusas de decir que yo no soy digno. Y por eso es que la gente no trabaja para la obra del Señor. Y se pierden las bendiciones que Dios tiene para ellos, porque ellos no están haciendo nada para Dios. Porque creen que no son dignos. Mire, hermano, usted una vez fue ante Dios y le dijo: Señor, te confieso con mi boca y creo en mi corazón que eres el Señor y que Dios Padre te levantó de entre los muertos. Y ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que me ha dado a mí la salvación. Una vez usted ha confesado eso, el Señor lo limpió. Cuando usted llegue al cielo, no importa todos los pecados que usted haya cometido, eso está borrado por completo. Es lo que ve a un santo del Señor, limpio, puro, y entra a la presencia.
Gloria a Dios.
Y va a estar con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo.
Aleluya.
Entonces, ¿por qué seguir en el pasado, pensando en las cosas que hice mal, pensando en las fallas que cometí? Vamos a pensar en hacer las cosas bien ahora. Vamos a pensar en poner mi fe ahora en acción. Vamos a confiar en que Dios va a hacer nuevas cosas en mi vida ahora. Vamos a confiar que no importa si soy un jovencito o una persona mayor, Dios tiene un lugar para mí en su reino para yo servirle. Que Dios no se ha olvidado de mí en mi padecimiento. Que Él está conmigo aún en la aflicción, en la enfermedad. Dios está con nosotros. Y Dios ha transformado la vida del creyente. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Bueno. Dígale a alguien: yo quiero una vida de propósito y de gracia. Propósito y la gracia de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 3, 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y termino con este tercer punto, y probablemente el mayor, para abrazar lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es que Él quiere que te comprometas con el plan de Dios. Mire, el pueblo de Israel está en cautiverio. El pueblo de Israel podía haberse quedado pensando en los logros del pasado o sufriendo en el cautiverio que estaban ellos pasando, sin mirar hacia el futuro lo que Dios podía hacer. Pero usted sabe qué pasa, que Dios ya había preparado quiénes iban a ser los que sacarían a Israel del cautiverio y lo llevarían de nuevo a la bendición. Pero aún, escuche bien, y aquellos que no creen en el libre albedrío, pues too bad, tenían que ellos decidir qué iban a hacer. Tenían que decidir ellos qué iban a hacer, qué iban a decidir ellos, qué querían, si lo que Dios estaba ofreciendo lo iban a aceptar. Yo te estoy diciendo a ti, lo que Dios te está ofreciendo, ¿lo quieres aceptar? ¿O quieres seguir en el pasado? ¿Quieres seguir allá atrás? ¿O quieres estar en el presente, en el futuro,
que Dios tiene para ti. Recuérdese, le dije, nueva obra. ¿Sí? Un nuevo milagro. Una nueva victoria. Eso es lo que yo quiero. Yo puedo pararme aquí y estar todo el santo día dándole a usted la lista de cosas que yo he hecho desde que estoy sirviendo al Señor hasta el día de ayer. Y ustedes van a estar ahí, desnucados, porque el pastor lleva 5 horas y no se calla ya. Eso no me ayuda a mí en nada. ¿Sabes lo que yo tengo que hacer? Ahora. Ahora es que tengo que meter mano yo. De aquí en adelante. Yo no sé si me están entendiendo. Yo espero que sí. Comprométete con el plan de Dios. Dios tiene un plan. El plan de Dios es claro. El plan de Dios está en la palabra, en la Biblia. Dios no ha cambiado su plan. Sigue siendo el mismo. Somos una iglesia neotestamentaria. Creemos en la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles. Ahí está lo que dice que nosotros tenemos que hacer como iglesia. El apóstol Pablo nos enseña. El apóstol Pedro nos enseña. Los discípulos nos enseñan. En los evangelios. Ahí está todo. ¿Por qué nosotros no seguimos el plan de Dios? Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Regresamos al texto, ya estamos terminando. Verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermano, Dios ya ha puesto en marcha. Ya eso está corriendo. El plan de Dios no se va a detener. Lo que Dios ya ha decidido que va a suceder está en su Biblia, está en su palabra. Eso no va a cambiar. La pregunta es si tú te vas a unir al plan de Dios. Si tú vas a ser parte de los que van a seguir en ese caminar, en ese camino, o te vas a quedar ahí atrás, en el desierto. Entonces, primero, tú tienes que dejar atrás. Deja de mirar hacia atrás. Y ponte a mirar hacia adelante. Segundo, aclara tu enfoque descubriendo lo que Dios quiere para ti. Y tercero, comprométete con el plan de Dios. Hermanos, si seguimos esto, usted va a ver cómo el Señor va a hacer la nueva obra. El Señor, sobre todas las cosas, va a ser el nuevo milagro y te va a dar la victoria. Amén. ¿Cuántos reciben el mensaje?